voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aliyas 60 y 61 de la sura de Anfal del Sagrado Corán, recitadas por el señor Rahnema.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa'a'iddu lahum mastata'tum min ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم صدق الله العلي.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Preparad contra ellos toda la fuerza, toda la caballería que podáis para amedrentar al enemigo de Alá y vuestro y a otros fuera de ellos, que no conocéis pero que Alá conoce. Cualquier cosa que gastéis por la causa de Alá os será devuelta sin que seáis tratados injustamente. Si, al contrario, se inclinan hacia la paz, inclínate tú también hacia ella y confía en Alá. Él es quien todo lo oye, quien todo lo sabe. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
Aquí, la cuna de civilización, cultura, el país de las mil y una noches, Irán. La República Islámica de Irán en español presenta. Saludos y las buenas jornadas a ustedes, radioescuchas, que en esta hora nos sintonizan. Soy Fahime Shoja y les doy la bienvenida a nuestra programación que incluye algunos espacios muy interesantes preparados para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos.
Palestina, la cuestión número uno de la Uma Islámica.
Estimada audiencia, reciban cordiales saludos desde Hispan TV Radio. Estamos con ustedes con el séptimo capítulo del espacio Palestina, la cuestión número uno de la Uma Islámica. En este episodio vamos a dar un repaso al papel del Reino Unido en la formación del régimen israelí en Palestina y la emisión de la Declaración de Balfour. Quédense con nosotros. En los capítulos anteriores revisamos la historia de la tierra palestina desde el principio hasta el dominio del Imperio Otomano sobre este territorio y dijimos que justo cuando el Reino Unido se encontraba haciendo los preparativos para mediante tramas dividir y derrocar el Imperio Otomano y mientras diferentes tierras bajo el control de ese imperio se separaban del mismo uno tras otro, un grupo de judíos planteó la idea de una sola nación judía y dio pasos para formar un país independiente, lo cual fue alentado y apoyado por el gobierno británico. Así nació el movimiento del pueblo judío en 1880 en Europa Central. Ahora sigamos con este tema. El movimiento del pueblo judío se creó en Europa Central en 1880 con el apoyo de países como Inglaterra, con la finalidad de formar una patria judía. De 1882 a 1897, ese movimiento hizo algunos esfuerzos para asentar a la diáspora judía en Palestina, pero no logró avances importantes. En esos momentos, el periodista austrohúngaro Theodor Herz, 1860-1904, quien según muchos no sabía el idioma hebreo ni conocía la historia judía, publicó en Francia en 1895 un libro titulado El Estado Judío, donde pidió a los judíos que trabajaran para crear una patria judía. Herz era corresponsal en París del periódico vienés New Freie Presse. En 1897 publicó el diario Die Welt, órgano oficial de pensamientos sionistas. En agosto del mismo año se reunió con otros líderes sionistas en la ciudad suiza de Basilea, donde crearon la Organización Sionista Mundial, cuya máxima instancia era el Congreso Sionista. Sobre los resultados de la conferencia de Basilea, Herz escribió: «Si queremos recapitular las conclusiones del Congreso de Basilea, las cuales nunca revelaré, debo decir que yo eché los cimientos del Estado judío en Basilea». El Congreso sionista se valió de la política de engaño desde el mismo comienzo de su establecimiento. En el primer Congreso sionista, deliberadamente no se usó la palabra Estado, sino que se dijo esta frase: «El sionismo busca establecer un hogar para el pueblo judío en Palestina», ya que si mencionaba la palabra Estado y su establecimiento para los judíos, sin duda enfrentaría la protesta y la resistencia del pueblo palestino y otros, pero lo seguro es que con la palabra hogar, el Congreso y sus adeptos se referían desde el principio a la tierra palestina, lo que quedó probado con los desarrollos posteriores. Con el estallido de la Primera Guerra Mundial y el apoyo del Imperio Otomano a Alemania, y luego la derrota de la coalición compuesta por las potencias centrales o imperios centrales, en la que se ubicaban Alemania y los otomanos, los gobiernos británico y francés firmaron en 1916 un acuerdo sobre el reparto de las posesiones asiáticas del Imperio Otomano. El documento fue suscrito entre Sir Mark Sykes, por parte del Reino Unido, y George Picot por el gobierno galo. Por eso se conoció como el Acuerdo Sykes-Picot. Entretanto, el gobierno británico realizó negociaciones con Sharif Hussein, quien era el gobernante de Hijaz, representando al gobierno otomano, con la promesa de que el Reino Unido lo apoyaría en una rebelión contra los otomanos y no dejaría solos a los árabes. De igual modo, el acuerdo Sykes-Picot también se hizo del conocimiento del gobierno de la Rusia zarista, que acordó sumarse al documento a cambio de ciertas concesiones. El 16 de abril de 1916 se firmó un acuerdo entre los tres gobiernos, británico, galo y ruso, que se conoció como el Pacto Sazonov, que se anexó a dicho convenio. Y finalmente, los territorios del gobierno otomano se repartieron entre los tres gobiernos, con lo cual el Reino Unido se quedó con el control de las áreas del sur de Irak, la ciudad de Bagdad y los puertos de Haifa y Acre en Palestina. Es menester saber que uno de los problemas a la hora de dividir los restantes territorios del Imperio Otomano fue la tierra de Palestina, reclamada tanto por Sykes como por Picot para sus respectivos países. Tras muchas discusiones, finalmente se estableció que el Reino Unido tomara los puertos de Acre y Haifa en Palestina y que el resto de los territorios palestinos fueran manejados por una especie de administración internacional, sin que ninguna de las partes tuviera una idea clara de la misma, y decidieron hablar del modelo de tal administración al finalizar la guerra. En el acuerdo Sykes-Picot, cuando quisieron tomar una decisión sobre Palestina, básicamente no hablaron sobre el alojamiento de los judíos en Palestina, mientras que desde hacía mucho tiempo y durante la Primera Guerra Mundial, las pláticas políticas de los líderes judíos con destacados líderes y figuras británicos se habían ampliado. En estas conversaciones se sugirió que para obtener el apoyo de los judíos del mundo al gobierno británico en la citada guerra, Londres apoyaría los objetivos sionistas, incluyendo el establecimiento de una tierra para los judíos. Con el cambio del gobierno en el Reino Unido y la subida al poder de David Lloyd George, aumentó el interés de ese país por la tierra palestina. Por otro lado, cuando George Clemenceau, que se oponía duramente a las políticas colonialistas galas, llegó al poder en Francia en 1917, París ya no tenía la motivación para tomar tierras coloniales en Medio Oriente y había perdido la sensibilidad que tenía antes respecto a la tierra palestina. En ese tiempo, es decir, a finales de la primavera y a principios del verano de 1917, los líderes del sionismo, después de la participación de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial a favor del frente antialemán, que se produjo tras las promesas de los británicos a los sionistas estadounidenses para animarlos a valerse de su influencia para arrastrar a Washington a la guerra, vieron que el espacio era propicio para hacer pública su solicitud de creación de un Estado judío, por lo que reclamaron, a través del ministro británico de Exteriores Arthur James Balfour, el apoyo oficial de Londres en este sentido. A propuesta de Balfour, la Organización Sionista Mundial formó un comité compuesto por escritores y políticos sionistas que se encargó de preparar y redactar un borrador de la nota de Balfour para anunciar el apoyo oficial del Reino Unido a la formación de un Estado judío. En este sentido, también se establecieron contactos con los judíos estadounidenses hasta que finalmente, en octubre de 1917, el texto final fue ratificado por el gobierno británico y el 2 de noviembre del mismo año, Balfour lo comunicó oficialmente a Lionel Walter Rothschild, uno de los capitalistas y líderes del sionismo. En la declaración Balfour, que fue el primer paso práctico para formar el régimen sionista en Palestina, el Reino Unido dio su visto bueno al establecimiento de un gobierno judío independiente en Palestina y aseguró que haría todo lo posible para crear una patria nacional judía en Palestina. Los británicos han tratado y siguen tratando de sugerir que la declaración Balfour fue hecha para mostrar la simpatía hacia la aspiración sionista de alojar a la diáspora judía y lo que llamaban la compensación histórica del destino del pueblo judío. Pero la verdad es que desde ese entonces, algunos políticos británicos tenían la impresión de que la presencia de un Estado judío amigo en la región de Palestina y cerca del Canal de Suez, la arteria vital del imperio, aportaría ventajas estratégicas. Cabe destacar que la razón más importante de la emisión de la Declaración Balfour por parte del Reino Unido fue proteger los intereses británicos al crear un Estado judío en el corazón de Medio Oriente. De hecho, los intereses del Reino Unido y de otros países de Occidente en general en Medio Oriente radicaban en la formación de un Estado para los judíos, cuyo gobierno sería un aliado estratégico para ellos. Por tal motivo, con la Declaración Balfour, Londres sentó las bases de un Estado que debería proteger los intereses de Inglaterra y, en última instancia, del Occidente. La formación de un Estado en esta región del mundo permitiría al Reino Unido apoyar sus intereses coloniales, especialmente en el Canal de Suez, la ruta marítima que conducía a la India, sobre todo porque también Egipto se encontraba ubicado en esa zona, y los intereses coloniales del gobierno británico requerían que mantuviera una de sus principales bases en Medio Oriente. Por lo tanto, la configuración del régimen sionista en los territorios palestinos no se debió al interés personal del ministro británico de Exteriores o al aprecio al pueblo judío, sino que fueron los intereses estratégicos del Reino Unido y otros en Occidente sobre el Medio Oriente los que llevaron a la emisión de la Declaración Balfour y a ese incidente histórico. La Declaración Balfour quedó completa el 11 de agosto de 1919 en la llamada Conferencia de Paz de los Aliados en París y el 19 de septiembre del mismo año fue remitida al Ministerio de Relaciones Exteriores británico, donde fue considerada como un documento oficial para determinar la estrategia política de dicha cartera. Esta declaración fue ratificada en la Conferencia de los Aliados y finalmente el Consejo de la Sociedad de Naciones confirmó formalmente el anteproyecto del Mandato Británico de Palestina el 24 de julio de 1922 y el establecimiento de un hogar nacional para el pueblo judío en Palestina se incluyó en la agenda de dicho mandato, en la que se incluyó la Declaración Balfour casi palabra por palabra. La Declaración Balfour, en el momento de su anuncio, no llamó mucho la atención, sobre todo en el mundo islámico, y muchos pensaron que sería olvidada después de algún tiempo. Pero la historia mostró otra cosa, y este documento se convirtió en uno de los documentos internacionales más importantes y controvertidos que dejó una grave herida, especialmente en el mundo islámico. Estimada audiencia, han escuchado el capítulo 7 de la serie Palestina, la cuestión número 1 de la Umma Islámica. Gracias por su atención.
Detrás de la razón.
un nuevo respaldo al accionar genocida de Israel se consuma en el Consejo de Seguridad de la ONU. Un proyecto de resolución presentado por Argelia para un alto el fuego inmediato en Gaza, pues recibió un amplio apoyo, escuchen bien, de 13 de sus 15 estados miembros que votaron a favor. Reino Unido se abstuvo, pero Estados Unidos vetó. Las condenas a nivel mundial han estallado cuando ya casi se llega a las 30.000 víctimas mortales en la franja palestina. El análisis y los argumentos de una medida que gran parte del mundo rechaza lo analizamos de inmediato acá en Detrás de la Razón. Les saluda Dani Pérez Díaz y así iniciamos.
Luego de que Estados Unidos vetara por tercera vez el martes una nueva resolución que buscaba un alto el fuego en Gaza, aun cuando la cifra de víctimas mortales ha superado las 29.000, las voces de rechazo por el mundo no se han hecho esperar. La resistencia de Hamas condenó la posición del país norteamericano como una asociación directa en el genocidio de niños y civiles en la sitiada franja.
Comunicado de Hamas. El fracaso de esta resolución significa la falta de voluntad internacional para un alto al fuego en Gaza y sirve al régimen de ocupación nazi, cuyo objetivo es matar y desplazar a la nación palestina. Joe Biden y su administración tienen la responsabilidad directa de obstruir la emisión de una decisión para detener la agresión contra Gaza.
Rusia denunció el accionar de Washington como una licencia para matar a palestinos, otorgada a Israel. China advirtió de una situación aún más peligrosa. El canciller de Irán calificó la medida como el desastre diplomático del siglo. La Liga Árabe y la Organización de Cooperación Islámica también se pronunciaron, mientras Egipto mostró su pesar al veto estadounidense, tildándolo como un precedente vergonzoso.
Gobierno de Egipto. Egipto considera la obstrucción de una resolución que exige un alto al fuego en un conflicto armado que ha cobrado la vida de más de 29.000 civiles, en su mayoría niños y mujeres, un precedente vergonzoso en la historia del Consejo de Seguridad en la gestión de conflictos armados y guerras.
En una Gaza sumida en la destrucción y la crisis humanitaria, los propios ciudadanos que han logrado sobrevivir se pronunciaron contra el doble rasero de Occidente e incluso de algunos países árabes y musulmanes.
Abdulrahman Yuma, residente de Gaza. Esto es un crimen y todos han participado en este crimen, desde Estados Unidos, que tiene el derecho de veto y es cómplice de este crimen, así como todos los que no nos apoyaron, entre ellos varios países árabes y musulmanes.
El bloqueo de Estados Unidos llega justo cuando, ante la Corte Internacional de Justicia, iniciaron las audiencias para abordar la legalidad de la ocupación israelí, sumado a las constantes amenazas de Tel Aviv de invadir militarmente vía terrestre a Rafah, al sur del enclave palestino.
Ahmed Yuma, residente de Gaza.
El veto que Estados Unidos llevó a cabo no fue un acto sorprendente, no es la primera vez. Si todos los pueblos libres del mundo, todos los árabes y musulmanes, no toman medidas, el genocidio continuará. Si todas las imágenes, todos estos días, no impulsaron al mundo a actuar, ¿qué están esperando? ¿Están esperando que muera todo el pueblo palestino y todos los niños?
Según reveló un informe de investigadores independientes estadounidenses, si los combates en Gaza cesaran ahora, incluso unas 8.000 personas más podrían morir allí en los próximos 6 meses. Por la crisis de salud pública, tras 139 días de crímenes de guerra.
139 días y sin ninguna claridad de que se ponga fin a estas prácticas genocidas. Gracias al equipo de redacción y producción por el material que acabamos de ver. Vamos a presentar rápidamente a nuestros expertos en la materia. Hoy nos estará acompañando Ander Gutiérrez Solana, profesor de Derecho Internacional Público, especializado en el sistema de Naciones Unidas y en la jurisprudencia internacional desde Bilbao, España. Y también nos va a aportar en el análisis a Juan Francisco Coloane, analista internacional, sociólogo, exoficial de la ONU para África y Asia desde Santiago de Chile. Allí tenían los perfiles de nuestros invitados. Vamos a arrancar el análisis en primer orden con Juan Francisco Coloane, a quien saludo a esta hora, y más adelante se incorporará Ander. Bienvenido, Juan Francisco. Qué gusto que nos acompañe finalmente en otra edición.
Gracias, gracias a ustedes.
Un tema además pertinente de análisis, quizás muy corto el tiempo para tantas interrogantes, vamos a tratar de hacerlo lo más preciso posible, y yo quiero iniciar con usted, enfatizando en que es la tercera vez que Estados Unidos veta la posibilidad de un alto el fuego en Gaza, y yo le pregunto, en un contexto mundial en el que se le urge, ¿no?, a poner fin al genocidio, ante el peligro que está representando una invasión terrestre israelí en Rafah, y cuando en los últimos días, bien hemos visto, se alejó esa posibilidad de un acuerdo de tregua entre las partes, ¿por qué volver a vetar una resolución pertinente para el alto el fuego? ¿Cómo lo vio usted?
Bueno, pienso que Estados Unidos quiere reafirmar su calidad de potencia global, de la principal potencia global, de carácter hegemónico, con sus aliados, perdón, de la Alianza Transatlántica, y es un tema de poder, es la razón del poder transatlántico que trae todo esto. Es decir, son señales, claramente. No creo que tenga Estados Unidos ningún interés en detener esta guerra en la medida de que ellos demuestren que son la potencia hegemónica planetaria por excelencia. Yo pienso que es una exageración de Estados Unidos y una tremenda equivocación, porque nadie desconoce que ellos son la potencia hegemónica, ni Rusia, ni China, ni nadie. Por lo tanto, a mí me da la impresión de que es una exacerbación innecesaria, que no solamente está violando el derecho internacional, está violando la Carta de Naciones Unidas, pero lo peor de todo es que está demostrando que Estados Unidos no tiene una política exterior coherente respecto a la paz y al orden mundial. Es decir, el interés de Estados Unidos es exclusivamente mantener buenas relaciones con el lobby de Israel desde el punto de vista, me refiero a la administración de Joe Biden, más que el país, porque como país creo que no está de acuerdo el país entero con la política de Joe Biden. Creo que hay mucha divergencia internamente en Estados Unidos respecto a la política del presidente Biden de continuar con esto. Ahora, hay algunos visos de detener este genocidio. Eso lo han dicho, con otras palabras, algunos miembros de la administración de Joe Biden. Sin embargo, el lobby de Israel, el lobby de las corporaciones transnacionales también que están detrás de Israel, es muy, muy, muy poderoso. Entonces ahí hay una cooptación dentro de la ONU en países como Japón, como Albania, Japón que es una potencia, pero igual se deja cooptar Albania, Suiza, que no es una potencia mayor, pero se deja cooptar, y otros países que participan en el Consejo de Seguridad se cooptan con la presión y con el chantaje económico y político de las potencias globales. El papel de Francia es triste, ni hablar de Alemania, el Reino Unido ni hablemos. El Reino Unido sigue con un carácter de colonialismo, porque lo que está haciendo Israel es una reafirmación del el colonialismo está vigente. Y ese es el tema de no respetar la Carta de Naciones Unidas. Sí. Entonces hay una serie de violaciones, no solamente al derecho internacional ni a la Carta, sino también a la convivencia básica en el planeta, que en estos momentos la Alianza Transatlántica, con toda la comunidad europea apoyando este genocidio, como decía bien el comentarista de ustedes, es un relato trágico, es una expresión muy trágica en el nivel que está en este momento la convivencia internacional. Claro. Es muy lamentable.
Juan Francisco, si me permite, agregamos a esta hora al análisis acá en Detrás de la Razón a Ander Gutiérrez Solana. Gusto saludarle, Ander, ¿cómo está? Bienvenido.
Hola, muchas gracias.
Gracias por recibirnos. Bueno, ya iniciábamos este análisis respecto al veto de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad, y yo quiero pues preguntarle a usted, también como experto en derecho internacional público, la justificación, digamos, que dio Linda Thomas Greenfield, embajadora estadounidense ante el Consejo de Seguridad de la ONU, que argumentó esa decisión de veto por, y la voy a citar, temor a que pueda poner en peligro las conversaciones que estarían manteniendo Washington con Egipto, Israel y Qatar para lograr pues la liberación de los retenidos por la resistencia de Hamas. Entonces, aquí va el interrogante, Anderen, ¿esto tiene sentido cuando hemos visto durante semanas que ha sido imposible un acuerdo de tregua de esas mesas de negociación? ¿Por qué un alto el fuego inmediato pedido por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas afectaría, no, según Estados Unidos, las conversaciones en paralelo por una tregua?
Sí, bueno, yo creo que es un argumento más político, igual de absurdo, pero más político que jurídico. Es más político porque bueno, intenta ser una justificación de algo que Estados Unidos sabe que le está dejando en una minoría aplastante. Incluso, a diferencia de lo que decía mi compañero, no, la Unión Europea no está en bloque. De hecho, Francia ayer votó a favor de esta resolución. España e Irlanda han pedido que se revise el acuerdo de cooperación por violaciones de derechos humanos por parte de Israel. Luego, no, la Unión Europea no está unida y no apoyan a Estados Unidos en esta deriva, y tampoco el pueblo estadounidense parece estar muy convencido, ni el propio Partido Demócrata, incluso el Partido Republicano. Entonces, es un intento de justificación de lo justificable. Pero también, desde un punto de vista más jurídico, es decir, obviamente el gobierno extremista y genocida de Israel no tiene ninguna intención de llegar a un acuerdo. Ni de salvar a los rehenes israelíes, ni por supuesto de salvar o liberar a los rehenes palestinos. Simplemente no tiene esa intención. Y lo han dicho públicamente. No es que yo tenga una percepción sesgada, que seguramente la tengo como todo el mundo, pero es que el primer ministro Netanyahu lo ha dejado clarísimo. Para ellos, aceptar un alto el fuego es perder la guerra. Ellos quieren ganar la guerra, quieren hacer una limpieza étnica y quieren cometer un genocidio. Y, por tanto, el problema para Estados Unidos era votar a favor de esta resolución implicaba, de alguna forma, recordemos, las resoluciones del Consejo de Seguridad son vinculantes y es el Consejo de Seguridad el que tiene que garantizar que se fuercen. Implicaba forzar a Israel a detener el genocidio y, por tanto, a detener el ataque salvaje contra la población civil palestina y, concretamente, con la población y las personas, el millón de personas refugiadas en Rafah. Y, por tanto, ahí es donde está la clave. Una resolución que apoye un alto el fuego es una orden de alto el fuego que debe ser cumplida. Y seamos claros, en este momento la única forma de cumplirla es un ataque militar a Israel por parte del Consejo de Seguridad, que es algo que obviamente no va a ocurrir, desde luego no en las próximas meses, semanas
viendo,
o meses. ¿No?
Así es, viendo.
Esa es un poco la cuestión. Como no tenían forma de justificarlo, han tenido que intentar excusarse, pero el argumento es absurdo. Un alto el fuego facilita más la entrega de rehenes, tanto por parte de Hamas como por parte de Israel, que una guerra. De hecho, hemos visto cómo Israel está asesinando en esta guerra también a los rehenes israelíes.
Claro, se han dado los casos, así es.
Por parte de Israel respecto a la suerte de los rehenes israelíes, ni por supuesto de los rehenes palestinos.
Se han dado efectivamente los casos y lo hemos visto, lo hemos evidenciado, como de manos de propios soldados israelíes, pues han asesinado a retenidos israelíes, de los cuales sus familias siguen protestando en Tel Aviv al gabinete de Netanyahu para que pues haga algo pronto y se pueda dar un acuerdo que libere en este caso a los retenidos. A ver, Juan Francisco, yo regreso con usted, y hablando precisamente de la presión y la condena israelí a Estados Unidos, hemos visto que se ha acrecentado conforme pasan los días, las represalias incluso en Asia Occidental, como lo que estamos observando por parte de Yemen en el Mar Rojo, las manifestaciones populares, incluyendo, bien lo decía Ander y usted mismo, en Washington y en Tel Aviv. Cuando nosotros vemos ese tablero, ¿no?, de ecuaciones y estrategias, ¿cómo visualiza la capacidad de aguante de la entidad sionista y de Washington en un año electoral para seguir sosteniendo el conflicto bélico y, bueno, el genocidio en sí a tal magnitud?
Antes de abordar, quiero aclararle al colega español de que la comunidad europea está absolutamente unida en un punto central respecto a las resoluciones, que las resoluciones del Consejo de Seguridad tienen que partir diciendo de que jamás cometió un acto terrorista. Y en ese sentido la Comunidad Europea está absolutamente apoyando a Israel y Estados Unidos en que todas las resoluciones del Consejo de Seguridad tienen que partir diciendo, porque es la exigencia de Estados Unidos y de Israel, ¿no es cierto?, de establecer claramente en el lenguaje y en el texto de que Hamas cometió un atentado terrorista. Por lo tanto, ahí la Comunidad Europea no tiene ninguna falta de unidad, querido colega Solana, por favor.
Ya te voy a dar la palabra, Ander, no te escuchamos, ya te voy a dar la palabra. Termina la idea, Juan Francisco, y vamos contigo. A ver, Juan Francisco.
Sí, ¿sigo yo?
Sí, adelante para luego darle entonces el testigo a Ander.
Sí, quería hacer esa aclaración de que mientras las resoluciones no digan desde el punto de partida de que hay un atentado terrorista en contra de Israel, lo que hace provocar esta situación de guerra, mientras ni cualquier resolución del Consejo no parta diciendo eso, Estados Unidos y el resto de la Comunidad Europea, con Israel a la cabeza, no van a aceptar eso. Bueno, respecto a su pregunta de los colaterales, sí, efectivamente esto tiene una tremenda cantidad de colaterales, que es la situación general del Medio Oriente. Siempre el tema es otro, el tema siempre es otro. No es solamente una guerra entre Hamas e Israel. ¿Qué hacer con la política exterior de una serie de países importantes, ¿no es cierto?, que tienen intereses económicos en la región del Medio Oriente?
Claro.
¿Y cuál es el futuro del Medio Oriente? Eso está obviamente detrás de toda, yo diría yo, esta incoherencia de política internacional que se ven no solamente en Estados Unidos, sino también en los países que apoyan a Estados Unidos en la alianza transatlántica, porque ellos tienen intereses que disputan entre sí mismos. Los países de la Comunidad Europea tienen intereses distintos respecto a Estados Unidos, y los propios países internamente de la Comunidad Europea tienen intereses diferentes, ¿no es cierto?, estratégicos en el futuro del Medio Oriente. Por lo tanto, lo del Yemen también hay que ¿no es cierto?, incorporarlo en esta lectura de cuál es el futuro en general,
claro,
del Medio Oriente, que no es solamente una guerra entre Hamas, Israel y este genocidio en específico. Aquí hay un tema un poco más amplio que tiene que ver con el futuro del Medio Oriente ampliado
y
el fracaso de la política atlantista respecto a Irak, respecto a Siria, respecto a Libia.
Un tema, Juan Francisco, así es, y un tema, como sí, bien dice, que nos daría para muchos programas más, viendo ese escenario precisamente de Asia Occidental. A ver, estamos en la recta final. Mientras usted nos planteaba nuevamente esta idea y ese contradebate, Juan Francisco, bueno, nuestro otro contertulio, Ander, desde Bilbao, pues de alguna manera se negaba a esta idea. Yo le quiero dar igual el derecho de palabra, esa es la idea, debatir en este espacio. Ander, rápidamente, para cerrar ese punto y poder hacerte la última interrogante, por favor.
Simplemente ayer, los países europeos ayer votaron a favor de la resolución, pese a que no decía... no condenaba como terrorismo el ataque del 7 de octubre. De suerte que creo que la premisa es errónea. Francia, que tiene derecho de veto, no solo no se abstuvo, es que votó a favor, y el resto de los países europeos también. Luego, es verdad que prefieren que aparezca ese texto, pero no lo han puesto como condición, solo lo ha puesto como condición Reino Unido, o como excusa, porque Reino Unido no tiene política exterior propia, sigue los mandatos de Estados Unidos. Pero ahí es donde está lo interesante, yo creo. Este conflicto está rompiendo, no es la primera vez que ocurre, ya ocurrió en Irak, y lo decía, España, Irlanda, en el ámbito dentro de la Unión Europea, han sido incluso algunos de los gobiernos europeos más duros con Israel, como ha sido también el presidente Lula en Brasil, que algunos países árabes, vamos a ser claros, o algunos países latinoamericanos, por ejemplo, Argentina, ¿no? Con su nuevo presidente recientemente elegido. De suerte que creo que es una dinámica un poco pasada. Estamos en otra. este horrible conflicto, este horrible genocidio está moviendo los bloques mucho, y lo que está plasmando sobre todo es que Estados Unidos está en una situación de absoluta debilidad.
De hecho, Ander...
El problema es que suena frívolo hablar de estas cosas mientras decenas de niños y niñas son asesinados todos los días por Israel. Pero eso es lo que está demostrando, yo creo.
Sí, y al punto...
Y que analizaremos a futuro, ¿no?
Claro, y al punto que iba ya rápidamente de tu reflexión, para después ir con Juan Francisco con su reflexión. Si ya de por sí el papel de Naciones Unidas había sido fuertemente cuestionado en los últimos meses, tras observar todo lo que sigue aconteciendo en Gaza, y si esta vía está truncada para allanar el camino a un cese el fuego, ¿qué mecanismo ves viable hasta el momento? Rápidamente.
Entiendo lo que me dices a mí. Los mecanismos previstos por el derecho internacional, ahora la negativa se va a trasladar a la Asamblea General. La Asamblea General va a volver a exigir un alto el fuego,
sí,
que va a volver a no ser vinculante. Pero, insisto, aunque se hubiera aprobado ayer la resolución, para imponer en derecho internacional una resolución del Consejo de Seguridad, por muy obligatoria que sea jurídicamente, es igual que cuando hay que cumplir una ley, hace falta que venga la policía. Mm. Y para eso hace falta, en este momento, haría falta que los Estados estén dispuestos a enviar tropas a detener al ejército israelí. Yo no sé cuántas personas de las que nos están oyendo y ciudadanos y, por tanto, gobernantes están dispuestos a hacer eso.
Claro.
Esa es la realidad, quiero decir. No se trata de que la estructura de las Naciones Unidas funcione peor o mejor, sino de que, en realidad, en un caso de genocidio, cuando hay un gobierno como este que tiene una intención evidente de cometer un genocidio, la forma de detenerlo, una vez que la cuestión diplomática no funciona, sería la utilización colectiva de la fuerza.
Mm.
Con este Consejo de Seguridad o con otro. Y la pregunta es, ¿quién está dispuesto a mandar tropas?
¿Quién está dispuesto?
Claro, que los países árabes no, y está claro que los países europeos tampoco.
Hay una gran interrogante.
Claro que...
Sí. Juan Francisco, le cedo el testigo a usted ya para cerrar la reflexión final con esta misma interrogante, que no sé si coincide con Ander en ese aspecto de cuál sería de aquí en más esa vía para allanar el camino hacia un cese el fuego, dado pues que ante Naciones Unidas o el Consejo de Seguridad sigue estando truncado esa posibilidad.
No, como dice el profesor Ramiro Brotons, un gran legislador internacional que tiene un manual así de este tamaño de derecho internacional, las resoluciones del Consejo de Seguridad son palabras de buena voluntad, porque no tienen ningún mandato obligatorio y no es vinculante a ninguna acción específica de que Israel cese el fuego. Es decir, no tiene ese poder es relativo. Ahora, cuando hay una amenaza a la paz, cuando hay una amenaza a la paz regional o también paz global, ¿no es cierto? Y cuando efectivamente están comprobando que hay crímenes de guerra muy violentos, obviamente ahí entra el capítulo séptimo de Naciones Unidas, que es la intervención humanitaria. Es la única forma coercitiva de entrar en la zona y, digamos, y que Israel de alguna manera agache la oreja, por decirlo de alguna manera, en el sentido, pero una resolución de condena del Consejo de Seguridad es político, tiene un impacto simbólico inmenso, pero no obliga a Israel a dejar de atacar. Lo mismo sucede con Rusia respecto a Ucrania. Eso no obliga a que Ucrania retire las tropas, que Rusia retire las tropas de Ucrania, una resolución absoluta, ¿no es cierto?, de rechazo del Consejo de Seguridad a la intervención militar de Rusia en Ucrania.
Mm.
Digamos, tiene un impacto político, tiene un impacto severo, muy fuerte, pero no es mandatorio, no es obligatorio. Quiere decir, lo que sí es obligatorio es el tema de la amenaza a la paz y a la amenaza a la seguridad global y a la de la región. Si efectivamente el Consejo de Seguridad o la Asamblea General o Naciones Unidas en general determina de que hay una amenaza a la paz, ahí está la obligación de los países del Consejo de Seguridad, ¿no es cierto? Y seguramente van a llamar a una Asamblea General con ese respaldo mayoritario del Consejo de Seguridad absoluto, de que tiene que haber una intervención humanitaria en Gaza. A ese paso todavía no se ha llegado. No se está discutiendo a ese nivel todavía. Si usted lee la prensa, ve los discursos, no se ha llegado a eso aún.
Vamos a ver, vamos a seguir el curso de los hechos. Gracias a ambos, el tiempo se nos agotó, pero seguimos de cerca todo lo que acontece allí en Gaza, pero también en los máximos entes internacionales, el Consejo Internacional, la Corte Internacional de Justicia, de hecho, que es otro tema interesante, y seguro contaré con ustedes para ese análisis en los próximos días. Gracias, Ander, gracias, Juan Francisco. Hasta una próxima oportunidad.
Gracias a ustedes. Un gusto, colega.
Así el panorama de la voz de nuestros expertos y el debate. Mañana nos vamos con palabras del líder de Irán, quien ha criticado a algunos países musulmanes por no retirar su apoyo al régimen de Israel, dadas las circunstancias actuales del genocidio. Buena jornada, nos vemos mañana con más en Hispan TV.
Síntesis.
Acciones de los líderes occidentales por Palestina.
Mientras los palestinos en la Franja de Gaza viven más de 4 meses y medio bajo la guerra genocida del régimen israelí y sus aliados, Occidente, autodenominado el primer mundo, no busca parar esta brutalidad. Sin embargo, se escuchan voces de países y gobernantes que les importan las vidas humanas y que no mantienen el silencio ante los crímenes. Durante su visita de la semana pasada a Egipto, el mandatario de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, volvió a condenar las atrocidades israelíes contra los palestinos.
No tiene ninguna explicación.
Acciones de los líderes occidentales por Palestina. El comportamiento de Israel no tiene explicación. Con el pretexto de luchar contra Hamas, está matando mujeres y niños, algo que nunca he visto en una guerra que haya conocido.
Que yo tenga conocimiento.
El presidente brasileño lanzó críticas al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas por su inacción ante la brutal ofensiva sionista en la Franja de Gaza y recordó que solo emiten declaraciones.
El Consejo de Seguridad de la ONU no puede hacer nada por la guerra entre Israel y la Franja de Gaza, así que lo único que se puede hacer es exigir la paz a través de los medios de comunicación, pero creo que Israel no cumple ninguna decisión de la Junta de la ONU.
La Dirección de las Naciones Unidas.
El corte de suministro de ayudas humanitarias para los palestinos formó otra parte de las críticas del presidente de Brasil.
En un momento en que el pueblo palestino necesita más apoyo, los países ricos decidieron cortar la ayuda humanitaria de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos. Las recientes denuncias contra empleados de la agencia deben ser investigadas, pero no pueden paralizar las ayudas.
En ese sentido, recalcó que Brasil aportará fondos a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina y urgió preparar condiciones para enviar ayuda humanitaria a los gazatíes.
Mi gobierno enviará nuevos fondos a la UNRWA y alentamos a todos los países a mantener y mejorar sus contribuciones. Lo más urgente es establecer un alto el fuego permanente que permita una ayuda humanitaria sostenible y sin obstáculos.
Reiterando su exigencia para el cese inmediato del asesinato de palestinos, Lula da Silva defendió la creación de un Estado palestino independiente con Al-Quds como su capital.
Es urgente parar con la matanza.
Es urgente detener las matanzas. La postura de Brasil es clara. No habrá paz a menos que haya un Estado palestino con fronteras mutuamente acordadas y reconocidas internacionalmente que incluyan la Franja de Gaza, Cisjordania y Jerusalén Oriental como capital.
La indignación por las atrocidades cometidas por Israel contra el pueblo palestino también se ha mostrado dentro del territorio brasileño. En la más reciente ocasión, el pasado sábado, la ciudad de Sao Paulo fue escenario de una movilización pro-palestina donde exigían un alto al fuego.
La primera cosa que tiene que hacerse es un cese al fuego.
Cese al fuego inmediato.
Cese al fuego.
En la manifestación de Sao Paulo asistieron ciudadanos de otras nacionalidades y recordaban que Israel, desde hace 75 años, está cometiendo crímenes en tierras palestinas.
Y vemos que eso continúa.
Yasmin Jorani, ciudadana estadounidense.
Que volvería a ver.
México, apoyo a Palestina.
En México, durante un foro y exposición fotográfica organizada el pasado 14 de febrero por el Frente Estudiantil Independiente titulada La ocupación e invasión en Palestina, sionismo es imperialismo, repudiaron las narrativas de distracción ante el genocidio.
C.C. Durán, Frente Estudiante Independiente de México.
Durante estos años hemos presenciado que Palestina está bajo constante ataque de una guerra de carácter imperialista y no podemos dejarlo pasar. Desde el año pasado estamos presenciando un genocidio, entonces no es posible que podamos pasar el 14 de febrero, un día del amor y la amistad, sin renombrar lo que está sucediendo allí, sin darle el nombre que verdaderamente es. No es una guerra, es un genocidio lo que está sucediendo allí.
Palabras de Alfredo Amaury Salcedo, Movimiento de Solidaridad con Palestina.
En términos de las intenciones imperialistas del Estado de Israel, así como del Movimiento Sionista Mundial y algunos otros países, en este caso Estados Unidos, la Gran Bretaña y otros miembros de la Unión Europea, han estado activamente durante mucho tiempo ocultando lo que hay detrás de sus acciones de limpieza étnica contra el pueblo palestino, ¿no? En este sentido, el proyecto del canal David Ben Gurión comienza a ser bastante eco en el momento actual del conflicto, en el cual no se puede entender por qué la fuerza desmedida del Estado de Israel no se detiene y no dejan de asediar el enclave palestino de la Franja de Gaza.
En calles también.
El pasado 17 de febrero se realizó una marcha del Ángel de la Independencia al Zócalo Capitalino en solidaridad con el pueblo palestino para exigir un alto al fuego y demandar que el gobierno mexicano manifieste una postura de condena más firme ante las agresiones cometidas por Israel.
Carolina González, ciudadana mexicana.
Protestamos por lo que sucedió en Rafah durante el Super Bowl. Entonces es por eso que hoy nos congregamos para protestar en contra de todo esto que está ocurriendo en Palestina, el genocidio.
Ingrid Leone, ciudadana mexicana.
Sufro y veo el sufrimiento de gente inocente, de niños inocentes, de hombres y mujeres también inocentes. Masacradas, entonces creo que es importante que todos alcemos la voz.
Marcela Castillo, ciudadana mexicana.
Cuando me enteré de las circunstancias en las que vivían en Palestina, mi vida no ha vuelto a ser igual. Estoy indignada, estoy enojada. Yo pensé que estas cosas ya no pasaban en estas épocas.
En Argentina, miles de personas se movilizaron el pasado viernes por las céntricas calles de la capital para manifestar su apoyo al pueblo palestino.
Laura Marrone, legisladora argentina.
Esta vez Rafah, el lugar a donde se habían refugiado después de haber sido expulsados del norte, de haber sido destruida todo el norte, su infraestructura, sus viviendas, sus escuelas, sus mezquitas, sus hospitales. El pueblo gazatí se refugió al sur, en Rafah. Y ahora bombardean Rafah, los campos de refugiados, no pueden salir.
La influencia sionista en el gobierno argentino también fue rechazada por los manifestantes.
Vanina Biasi, diputada argentina.
Hoy tenemos un gobierno que claramente ha tomado una definición, que es gobernar para los intereses del Estado terrorista de Israel. Y lo hace de la mano de empresarios como Eduardo Elstein en la Argentina. Es importante dejar en claro que la función de ese empresario en la Argentina no es solamente quedarse con todas las tierras, es el gran inmobiliario de bienes raíces en la Argentina, sino también cumplir una función política en favor del gobierno de Netanyahu y en favor de los intereses del sionismo en la Argentina.
Los marchantes, además, mostraron su oposición al traslado de la embajada argentina en los territorios ocupados por Israel.
Carlos Aznares, director Resumen Latinoamericano.
Como el pueblo argentino que repudia que el presidente Milei hable en nombre de todos nosotros y diga que la embajada argentina va a pasar a Jerusalén. Repudiamos eso, lo decimos en la calle y estamos de acuerdo totalmente con la resistencia palestina, con los que se están jugando el cuerpo por defender la libertad, la independencia y todo lo que signifique la soberanía del pueblo palestino.
Estas movilizaciones han continuado en América Latina y en otras partes del planeta como señal de repudio hacia los actos bárbaros del régimen de ocupación israelí, apoyado desde la Casa Blanca y sus aliados occidentales. Las conciencias despiertas no pueden tolerar lo que está pasando en Palestina.
Todo lo que inicia termina y nosotros hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. No olviden sintonizarnos mañana a la misma hora, esperando lo hayan disfrutado. Sigue en compañía de la mejor radio en tu día. Thank you.
Bismillahirrahmanirrahim.